A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. ¿Sabías que el pensamiento nacional es la base sobre la cual se apoya el instinto de supervivencia de un pueblo? ¿Sabías que la ley 25.844, promulgada por el expresidente Néstor Kirchner en 2004, dice:
"Institúyese el día 13 de noviembre, Día del Pensamiento Nacional, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín Jaureche. Declárase de interés nacional las actividades relacionadas, etcétera, etcétera".
El escritor homenajeado es uno de los exponentes más gramados y reconocido por todo el espectro nacional. O sea que en el país tenemos el Día del Pensamiento Nacional. Solo queríamos recordarlo y no generar por ahora una discusión acerca de si el pensamiento nacional accede al rango de filosofía, sociología, doctrina y o ideología. Día del Pensamiento Nacional. El recordatorio está relacionado a la vida y a la obra de un activista político y un gran pensador de la corriente nacional como fue Raúl Scalabrini Ortiz, porque es a él al que le vamos a dedicar por completo este programa. Para eso vamos a contar con la inestimable ayuda de textos escritos por Norberto Galasso y también por la voz y las ideas de José Pablo Feynman.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa, y es a él a quien le está dedicado.
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes cuando el siglo XIX tocaba su fin en 1898. Prolífico escritor, más de ensayos que de ficción, fundador del Grupo Forja, su adolescencia y juventud transcurren bajo la presión del liberalismo conservador predominante. Varios factores se conjugan, sin embargo, para que Raúl Scalabrini rompa la trama del pensamiento colonial. Escuchamos buena música y luego volvemos sobre la militancia juvenil y el pensamiento nacional de Raúl Scalabrini Ortiz, el convidado del Arcón de hoy.
Thank you.
Raúl Barbosa y su versión de La Calandria, el chamamé de Isaco Abitbol, correntino, como el invitado de hoy, Raúl Scalabrini Ortiz, y es a él a quien le dedicamos la música. Decía Galasso que varios factores se conjugan para que Raúl Scalabrini rompa la trama del pensamiento colonial. Por un lado, su militancia juvenil en un grupo llamado Insurrexit, de ideología marxista, que le permite descubrir la importancia de los factores económicos y sociales en el desarrollo histórico. Por otro, su permanente deambular por el país, por razones de trabajo viaja a La Pampa, Entre Ríos y Catamarca, lo salvan de encerrarse en una visión porteña y le enseñan cómo viven y cómo sueñan sus compatriotas. A esto se suma un viaje a París, a los 26 años, del cual regresa hondamente decepcionado, pues en la Francia eterna del humanismo y los derechos del hombre, encuentra un enorme desdén por los latinoamericanos y una antidemocrática xenofobia de pueblo elegido. En octubre de 1929 se desencadena una crisis económica mundial. El capitalismo hace agua por todos lados y millones de hombres son arrojados a la desocupación y al hambre. Los países desarrollados envueltos en la crisis amenguan sus efectos, descargándola sobre los países productores de materia prima. En la Argentina se desmorona el granero del mundo. Caen los precios de las exportaciones y baja el peso argentino. Desocupación, hambre, tuberculosis, delincuencia y suicidios señalan el inicio de la década infame. ¿De qué se trata? La explica José Pablo Feynman.
Sobreviene aquí la crisis del 30 que echa por tierra todo el esquema de la generación del 80. Se acabó la Argentina granero del mundo. La crisis del 29 hace entrar en deterioro los términos de intercambio entre los productos industriales con valor agregado y los productos primarios de la tierra de los que había vivido fácilmente nuestra oligarquía y había recorrido medio mundo con sus vacas. Ahora, entonces, Argentina, desesperada, manda al hijito de Julio Argentino Roca a Inglaterra para negociar las carnes. Hacen un pacto, el pacto Roca-Runciman, que Arturo Jauretche, en una frase famosa, llama Estatuto Legal del Coloniaje. En esto que se llama la década infame, aparecen algunos pensadores nacionalistas que denuncian la entrega de la riqueza del país a Inglaterra y el sometimiento servil de las clases dominantes de la Argentina a Inglaterra.
Scalabrini en 1931 escribe su obra ficcional más importante y ambiciosa.
Scalabrini Ortiz escribe quizás su obra maestra o su obra, digamos, literaria más ambiciosa, porque sus otras obras no son literarias, son obras de investigación. Pero ahí, en 1931, escribe, publica El hombre que está solo y espera. El hombre que está solo y espera es el hombre de Corrientes y Esmeralda. Tiene todo el libro una impronta claramente porteña, digamos que podría ser el Martín Fierro porteño, más claramente, digámoslo así. Tiene una visión centralista de la Argentina porque el libro está centrado en Corrientes y Esmeralda, está centrado en Buenos Aires, es el hombre de Corrientes y Esmeralda. No tanto hay un desdén hacia las provincias, sino que hay un desdén hacia el inmigrante. Creo que Scalabrini Ortiz intenta hacer como una ontología del hombre porteño.
Hasta hace poco tiempo atrás, cuenta Galasso, Scalabrini se había enredado en la metafísica con esta gran ficción, El hombre que está solo y espera. Pero ahora, 1932, un profundamente el escalpelo del análisis en La Patria Vasalla, e inicia la tarea de toda su vida. El pensamiento nacional, dormido desde hacía décadas, se pone en marcha.
El golpe producido por la crisis sobre la sociedad argentina es de tal dimensión que Scalabrini, una noche, una madrugada, está, digamos, haciendo tiempo, recalando en un café, se da cuenta de algo que él llama después en un artículo, denomina la ciudad está triste. La ciudad está triste, la ciudad está enferma, la ciudad está y el país están desprovistos de lo que se pensaba que era aquella gran Argentina de nuestros mayores que se había hablado durante mucho tiempo. Y entonces es el que decide romper su carrera literaria y empezar a indagar en los factores económicos.
Scalabrini se pregunta en primer lugar, ¿cómo es posible que en un país como la Argentina, productor de carnes y cereales, haya hambre? De allí pasa a inventariar nuestras riquezas, ferrocarriles, frigoríficos, puertos, etc., estudiando en cada caso quién es el propietario de los mismos, y así llega a la conclusión de que los argentinos nada poseen, mientras el imperialismo inglés se lleva nuestras riquezas a precios bajísimos y nos vende sus productos encarecidos, mientras los ingleses nos succionan a través de los seguros, fletes, dividendos, jugosa renta producto de su dominio sobre los resortes vitales de nuestra economía. Somos esclavos de los ingleses, se repite una y otra vez Scalabrini, ya absolutamente convencido de que sus cifras son ciertas e irrefutables.
El 13 de enero de 1942, Raúl Scalabrini pone un aviso en el diario La Prensa pidiendo trabajo. ¿Por qué Scalabrini pide trabajo y es desconocido para el público en general? ¿Por qué no tiene dónde expresarse? Es un maldito, y él era consciente que eso se produciría: aislamiento, boicot, marginalidad, etc. Él había descubierto algo importante y sabía lo que le ocurriría. Fue conscientemente al silenciamiento.
Silla desfundada, mareado, loco, casi vivo. Escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá más penas. Thank you.
Raúl Scalabrini Ortiz, que es de quien estamos hablando en este programa y es a él a quien le está dedicado.
A través de la conferencia, el libro y los artículos periodísticos, no cesa un instante en denunciar la expoliación imperialista.
Un hombre que va a ser clave para Forja, pero que no ingresa a Forja, que es Raúl Scalabrini Ortiz. Raúl Scalabrini Ortiz por entonces participaba en el diario Señales junto con Jaureche. Cuando Jaureche le dice en 1935 vamos a fundar Forja, que es una corriente interna del radicalismo, lo invito a participar, usted tiene que afiliarse al radicalismo y participar. Y Scalabrini dice esto, que es notable porque es casi profético, 1935. El radicalismo es ya una antigualla histórica. Del radicalismo no se puede esperar nada.
Desde el periódico Señales y desde Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, Scalabrini condena uno a uno todos los decretos de la entrega. A todo esto, ¿saben ustedes qué fue Forja?
¿Qué es Forja? Forja es la lucha en la década infame, así se la llama. Forja, en última instancia, conceptualmente, es la siempre renovada posibilidad de que un grupo pequeño luche en medio de la mayor adversidad, de la mayor entrega del país, de la mayor humillación del país. Hay un grupo pequeño, que testimonia por su dignidad. Esto es lo que hacen los hombres de Forja. Entre los hombres de Forja se destaca Raúl Scalabrini Ortiz.
Somos una Argentina colonial. Queremos ser una Argentina libre, reclama Scalabrini junto a Jaureche y sus muchachos de Forja. Pero el boicot del silencio cae sobre ellos. La superestructura creada por el imperialismo se cierra ahogando a las voces nacionales. Ellos no cejan, sin embargo, y desde las catacumbas van forjando la conciencia nacional. Scalabrini publica en esos años La historia de los ferrocarriles argentinos y Política británica en el Río de la Plata. El pensamiento nacional se va infiltrando en el pueblo y despierta ya muchas conciencias dormidas.
Para él, el hecho de que ese trazado ferroviario, él decía la tela de araña metálica de los ferrocarriles ha aprisionado a la mosca de la República, era análogo al hecho de que un ser humano tuviera el sistema neurológico no bajo su control, sino bajo el control de otra persona. Es decir, esto impedía toda autonomía, impedía todo desarrollo propio. A partir de ese momento es cuando él se lanza con una consecuencia extraordinaria y un coraje magnífico, porque rompe con todo el mundo del periodismo y se lanza profundamente a la investigación. La investigación la centra en la cuestión ferroviaria y toda su lucha posterior hasta la nacionalización.
Y cuando poco después el grupo de oficiales unidos, GO, de el golpe de Estado el 4 de junio de 1943, alguien recordará que uno de los libros que esos militares consideran texto obligado para su formación política es La historia de los ferrocarriles, de Raúl Scalabrini Ortiz.
La historia de los ferrocarriles argentinos lo que fundamentalmente dice es que los ferrocarriles argentinos fueron diseñados por Gran Bretaña y fueron diseñados en beneficio de Buenos Aires. Todas las líneas tienden hacia Buenos Aires, no hacia las provincias. Los ferrocarriles argentinos, en suma, están al servicio del poder de Buenos Aires, que es la provincia metrópoli que negocia con Gran Bretaña.
El 17 de octubre de 1945, Scalabrini Ortiz forma parte de la multitud que irrumpe en nuestra historia para iniciar una Argentina nueva. Ese día se convence de que esos hombres, a los que llama esos de nadie y sin nada, son los que conducirán al país hacia su nuevo destino. Era el subsuelo de la patria sublevada, era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original. Eran los hombres que estaban solos y esperaban, que iniciaban sus tareas de reivindicación.
¿Qué cosa más bonita? Se lavan las patas en la plaza los cabecillas.
Pocos meses después, Perón derrota en las urnas a los viejos partidos, representantes de una Argentina que moría irremediablemente. Scalabrini acompaña el proceso de la campaña electoral desde las columnas del diario Política y mantiene estrecho contacto con Perón ya siendo este presidente. Presenta entonces varios trabajos atinentes a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta cargos en el gobierno. Considera que su lugar está en el llano, opinando, fiscalizando, apoyando, pero después de tantos años de oposición no se considera un hombre de construcción.
Es hijo del pueblo trabajador.
Participa así del proceso de la Revolución Nacional y ve caer uno a uno los eslabones de la cadena con que el imperialismo nos sojuzgaba y que él había denunciado sin descanso. Los ferrocarriles, los teléfonos, los bancos, la exportación y la importación, el transporte marítimo y el aéreo, los seguros, el gas, etc. Y ve también crecer a ritmo intenso a la industria liviana, asfixiada tantos años por la mercadería importada. Así transcurre esos años estudiando, elaborando ideas. Una nación económicamente libre, socialmente justa y políticamente soberana deja atrás, como un triste recuerdo, a aquella colonia de los años 30. Las consignas lanzadas por Forja, a veces casi con las mismas palabras, son coreadas ahora por la multitud.
Si bien Perón reconoce en varias oportunidades el aporte ideológico de Scalabrini, su gobierno no le brinda el acceso a los medios para que difunda su pedagogía nacional.
Scalabrini Ortiz siempre apoyó a Perón porque siempre tuvo conciencia de que una cosa era Perón y otra cosa eran los que estaban contra Perón. Scalabrini Ortiz analiza las otras opciones, o sea, la sociedad rural, la oligarquía tradicional, el Partido Radical unido a la oligarquía, el Partido Comunista unido a la Unión Soviética y a la oligarquía. Entre Perón y lo que está frente a Perón, se queda con Perón. Dicen una frase muy graciosa que no se trata de elegir entre Perón y el arcángel San Miguel, porque el arcángel San Miguel no existe. Para Scalabrini Ortiz, entre Perón y Federico Pinedo, elige a Perón, le guste totalmente o no, por más objeciones que tenga, pero sabe que la opción más progresista frente a Pinedo sigue siendo Perón, la opción de poder. Todo lo que socava a Perón fortifica a Pinedo. Cuando Pinedo simboliza un régimen político y económico de oprobio y un modo de pensar ajeno y opuesto al pensamiento del país. La clara distinción que hace Scalabrini Ortiz, que pensaba bien políticamente, era: si yo lo debilito a Perón, lo fortalezco a Pinedo. La cuestión delicada acá es cómo no debilitarlo a Perón y a la vez poder llegar a él con las críticas necesarias sobre aquellos errores que comete o sobre aquellas acciones que debería emprender.
Oh, casualidad, el Pinedo de que habla Feynman es el abuelo del que, desde el 2015, ejerce el cargo de presidente del Senado y que además pertenece al partido de ultraderecha PRO, que comanda o comandaba Macri. Se trata del Pinedo, que es el pasado clásico de los dirigentes modernos de hoy. Los miembros de estas familias tradicionales, de la oligarquía, forman parte de un linaje que siempre han estado cerca de las decisiones importantes de la Argentina y que no son justamente de pensamiento nacional.
El Arcón,
un programa de radio.